Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de actuaciones destacadas en nuestro municipio, como la que se va a llevar a cabo en el Peñón. En los próximos días o semanas se van a poner en marcha ya estas obras. También un importante proyecto que tienen desde el ayuntamiento, que tiene que ver en este caso con la participación ciudadana. Más asuntos del ámbito político, en este caso con el candidato al Parlamento andaluz que visitó ayer Salobreña, el candidato por Izquierda Unida. Además, también les contaremos sobre otras cuestiones en el ámbito de la seguridad. También les contaremos sobre los datos del IPC en la provincia en el pasado mes de febrero. Actuaciones que se han venido desarrollando en localidades vecinas. En Lobres se celebra el Día del Cómic. Tenemos también una conferencia sobre formación cofrade aquí en Salobreña. Pero mejor, si los temas más destacados de este informativo los resumimos en los siguientes titulares. El Peñón afronta la remodelación que pondrá en valor su riqueza arqueológica, paisajística y natural. El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones municipales. El candidato de Izquierda Unida al Parlamento andaluz recoge las peticiones de la formación en Salobreña para incluir en su programa. La Policía Nacional interviene en Motril más de 7 kilos de hachís en operaciones contra el narcotráfico durante febrero. El IPC sube un 0,6% en febrero en Granada, impulsado por la hostelería y el transporte. El PSOE de Motril denuncia el mal estado de la barandilla de la Avenida de la Constitución y pide su reparación urgente. Almuñécar inaugura el nuevo parque infantil del Paseo del Altillo con nuevos juegos frente a la playa. La Biblioteca Municipal de Lobres celebrará el Día del Cómic con actividades dirigidas a escolares. Y la Agrupación de Hermandades celebra su quinta conferencia de formación cofrade dedicada al dorado y la iluminación sacra.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Con el objetivo de poner en valor uno de sus principales elementos patrimoniales y paisajísticos, Salobreña iniciará en breve el proyecto de remodelación del Peñón, cuya redacción y ejecución ha sido adjudicada por valor de 203.611 euros. La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, bajo el epígrafe de proyecto del nuevo Parque Litoral de los Ecosistemas Marinos. El enclave se convertirá así en un parque litoral en el que se pondrá en valor su riqueza paisajística, pero también la arqueológica y medioambiental. El entorno se transformará por completo con la limpieza de toda el área, habilitación de senderos peatonales, colocación de señalética y eliminación de estructuras existentes de hormigón, además de las especies invasoras. Se colocarán además paneles informativos que destaquen los valores históricos y naturales, así como el vallado de pequeños sectores como microreservas para favorecer la regeneración y cuidado de las especies protegidas y amenazadas. Ante el próximo comienzo de las obras, el alcalde Javier Ortega ha visitado el Peñón, donde, entre otras cuestiones, ha destacado la iluminación, que le dará visibilidad a un emblemático accidente geográfico que, según ha dicho, desaparece por las noches. Es Javier Ortega.
Tenemos algo que es bastante importante, bastante atractivo desde el punto de vista turístico, y que ni la accesibilidad es la que debiera de ser, ni tampoco la permanencia o la visibilidad, por ejemplo, durante las noches. Nosotros tenemos un Peñón que prácticamente desaparece cuando es de noche. Entonces, la idea primigenia con la que nace esto, y además nace hace ya bastantes años, era la de darle una mayor visibilidad y hacerlo transitable. ¿Qué es lo que estamos aprovechando con los fondos del PSTD? Estamos aprovechando, como pudiéramos decir, una primera fase que consiste en ser lo menos abrasivos posibles con el Peñón, utilizar las plataformas naturales que tiene, darle una protección a través de un vallado perimetral que garantice la seguridad.
El primer edil ha explicado la importancia de este nuevo proyecto, que cambiará por completo el modelo de uso actual, mejorando su accesibilidad, visibilidad y seguridad gracias a una intervención que acondicionará los espacios con mobiliario urbano, miradores naturales y con una tenue iluminación que hará posible también la visita nocturna. La redacción del proyecto y ejecución de las obras del nuevo parque litoral del Peñón de Salobreña han sido adjudicados a la empresa Nacimiento Infraestructuras y Medio Ambiente SL y tiene un plazo estimado de obra de 3 meses, con la obligación de que finalice antes del 30 de junio, según estipulan los plazos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation. La próxima semana echará a andar el proyecto Salobreña Participa, con el que el Ayuntamiento de la Villa pretende abrir nuevos canales de diálogo con la ciudadanía y reforzar su implicación en la vida pública del municipio. El objetivo es avanzar hacia un modelo de gobernanza más abierto, transparente y participativo, en el que vecinos, asociaciones y colectivos tengan un papel activo en la definición de las políticas municipales. La iniciativa forma parte del proceso de elaboración de un reglamento municipal de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, que busca regular de forma estable los mecanismos por los que la ciudadanía podrá intervenir en la gestión municipal. La intención del consistorio es que esta normativa pueda elevarse a pleno para su aprobación antes del próximo verano. Según ha explicado esta mañana en Radio Salobreña la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno, María Carmen Rodríguez Callejón, la democracia no se reduce a votar cada 4 años, se construye cada día con diálogo, con escucha activa y con la implicación real de la gente en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. Es Mari Carmen Callejón.
La finalidad última es esta, ¿no? Entonces, dar la voz, trabajar de una forma de escucha activa y dar la voz, también informar, porque muchas veces al ciudadano hay que decirle las cosas que se puedan hacer y las que no, pero argumentándolas, ¿no? Es decir, yo creo que todos queremos que se nos informe y lo más objetivamente posible. Entonces, estos espacios van a permitir que puedan acceder a toda esa información que es transparente y que puedan participar con conocimiento, con todo lo que son los instrumentos a su alcance para poder participar. Para eso hemos trabajado un plan integral para impulsar esta participación ciudadana, no solamente esa participación, sino la transparencia, que para mí es muy importante.
Para iniciar el proceso, el Ayuntamiento ha convocado un primer encuentro con el tejido asociativo del municipio el próximo viernes 20 de marzo a las 18 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Salobreña. En esta reunión se presentarán las líneas estratégicas del futuro reglamento y se abrirá un espacio de diálogo para recoger aportaciones de asociaciones y colectivos. Y el 10 de abril se celebrará el primer foro ciudadano bajo el título La Salobreña que vivimos, donde representantes del tejido vecinal, social y empresarial podrán plantear propuestas para enriquecer el reglamento y conocer experiencias de éxito en materia de participación ciudadana desarrolladas en otros municipios. Rodríguez Callejón ha explicado que el objetivo es abrir las puertas del ayuntamiento a la ciudadanía y generar espacios de debate y deliberación en los que vecinos y colectivos puedan participar de manera real en los asuntos públicos.
Entendíamos que había que partir de dónde estamos, un punto inicial, ¿no? Es decir, dónde estamos, qué estamos viviendo y qué queremos mejorar, qué es lo que nos gusta, qué queremos mejorar. Siempre un punto de partida para hacer una meta, para llegar a una meta, para plantearnos una meta. Somos ambiciosos, pero también tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Y entonces tenemos que ir pues, año a año, ¿qué podemos plantearnos? ¿Qué podemos ver a nivel de gestión municipal, a nivel de urbanismo, de economía, de turismo? Es decir, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y van a ser muchas horas de trabajo porque al tener que formarnos todos en esas mesas de trabajo y poder tomar decisiones, pues van a ser muchos encuentros, no solamente los foros.
Entre las propuestas iniciales del proyecto se encuentra la creación y consolidación de consejos sectoriales concebidos como espacios estables de participación en ámbitos como cultura, turismo, juventud, igualdad, medio ambiente, deportes, comercio o educación. Estos órganos permitirán informar sobre los proyectos municipales, formular propuestas, evaluar políticas públicas y detectar necesidades de forma temprana. Además, el Ayuntamiento ha habilitado nuevos canales de comunicación vinculados al proyecto, como una web específica de Salobreña Participa y perfiles en redes sociales donde se publicarán convocatorias, actas e información sobre los procesos participativos en marcha.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Rafael Sánchez Rufo, que será candidato de Por Andalucía al Parlamento Andaluz por Granada, pasó ayer por Salobreña para participar en una reunión de trabajo con la agrupación local de Izquierda Unida, acompañado por la coordinadora provincial de la formación, Mari Carmen Pérez. Recogió diversas inquietudes del municipio con el fin de trasladarlas a la Cámara Autonómica. Temas como el mantenimiento y equipamiento de playas, la normativa que impide convertir las viviendas tuteladas de Salobreña en centro de día o la conversión de la azucarera de La Caleta en museo son algunos de los asuntos que Izquierda Unida le trasladó a Sánchez Rufo y a Pérez. Quien será el candidato en Granada destacó que aunque le queda poco tiempo a la presente legislatura, es tiempo de instar a la Junta a finalizar las iniciativas pendientes como la puesta en marcha del nuevo centro de salud de Salobreña, aún a expensas del equipamiento. Es Rafael Sánchez Rufo.
Los compañeros hoy nos planteaban el tema de que le preguntemos a la Consejería de Salud. Bueno, tenemos el centro de salud en Salobreña terminado, falta el equipamiento del centro de salud, ¿cuándo va a estar el nuevo centro de salud? Y eso nosotros vamos a plantearlo en el Parlamento Andaluz y iniciativas que en este momento, ya te digo, por lo que queda de esta legislatura, tenemos que ir muy rápido para que nos dé tiempo a que por lo menos sean contestadas y para que también el Partido Popular en el gobierno sepa que hay una formación política por Andalucía que está pendiente de las cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente de Motril, de Salobreña, de Almuñeca, de toda esta zona, y que vamos a estar en la defensa de los servicios públicos y en la exigencia de que la Junta de Andalucía pues cumpla su papel y termine todas estas cuestiones pendientes.
El candidato puso también el acento en las dificultades que afrontan los profesionales sanitarios, poniendo como ejemplo las condiciones laborales que soportan los trabajadores del Hospital Santa Ana. Según señaló, el modelo que impulsa el Partido Popular supone que quienes tienen recursos pueden acudir a la sanidad privada, mientras que quienes no los tienen dependen de una sanidad pública cada vez más deteriorada. Por su parte, Mari Carmen Pérez señaló que el principal problema es que los recursos económicos no se están destinando a garantizar los servicios básicos a la población. Indicó que el hospital arrastra importantes carencias con falta de personal, listas de espera y derivaciones a Granada, una situación que se complica especialmente en verano, cuando la población de la costa se triplica. La coordinadora de Izquierda Unida en Granada defendió también la necesidad de reforzar la atención primaria y mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, reivindicando la pronta apertura del centro de salud de la villa. Es Mari Carmen Pérez.
Aquí en Salobreña hay un centro de salud y no se abre porque no tiene equipamiento. Entonces, bueno, ahora el compañero hará las gestiones oportunas en el Parlamento y una vez que pasa, ¿no? Porque evidentemente en cuanto se tenga este centro, bueno, se prestará un servicio más cercano a los habitantes de Salobreña y también se descongestionará la parte que corresponda a Motril. Y otro de los asuntos también importantes está el tema de las playas, que nuestros compañeros conocedores de la situación actual, ¿no? Pues se necesita un plan de calidad de las playas. Entonces, bueno, pues desde el Parlamento también y nuestra hoja de ruta dentro de la programación electoral incluiremos pues toda esa competencia de la Junta que está omitiendo.
En una jornada de reuniones en la costa que incluyó también un encuentro con la organización agraria COAG, los representantes de la coalición de izquierdas se refirieron también a la situación del campo andaluz, los daños ocasionados por la borrasca y el impacto de acuerdos internacionales como el del Mercosur en los productos locales. Pérez afirmó también que la provincia cuenta con una gran diversidad agrícola y que cada sector necesita políticas específicas por parte de las administraciones. La Policía Nacional ha intervenido en Motril la mayor parte del hachís incautado en la provincia de Granada durante el mes de febrero, dentro de un dispositivo contra el tráfico de drogas que se ha saldado con 13 operaciones, 35 detenidos y más de 570 sanciones administrativas. Según ha informado la Policía Nacional, los agentes se han incautado en la provincia con cerca de 9,5 kilos de hachís, de los cuales el 76% fue localizado en Motril, mientras que el resto se halló en la capital granadina. Estas actuaciones forman parte de un operativo desarrollado también en Granada Capital y en Baza, para combatir el tráfico de drogas tanto a pequeña como a gran escala. En el caso de Motril, las actuaciones policiales han representado el 8% del total de las operaciones desarrolladas en la provincia durante el mes de febrero. Como resultado de estos dispositivos, alrededor del 25% de las sanciones administrativas por tenencia o consumo de drogas se han tramitado en la ciudad costera, dentro de las más de 570 propuestas de sanción registradas en el conjunto de la provincia. Asimismo, un 6% de los detenidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas en estas operaciones fueron arrestados en Motril, mientras que la mayoría de las detenciones se produjeron en Granada capital.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El IPC sube un 0,6% en febrero en Granada, impulsado por la hostelería y el transporte, informa Manolo Guirado.
El índice de precios de consumo, el IPC, aumentó en febrero un 0,6% en la provincia de Granada, dos décimas más que en el mismo mes del año pasado, cuando la subida fue del 0,4, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. El incremento mensual estuvo marcado principalmente por el encarecimiento de restaurantes y servicios de alojamiento, cuyos precios subieron un 2,6%. Así como por el transporte, que registró un aumento del 0,9% respecto al mes anterior. En el lado contrario, los descensos más significativos se produjeron en vestido y calzado, con una caída del 1,8%, y en bebidas alcohólicas y tabaco, que bajaron un 0,6%. En términos interanuales, los precios han aumentado en Granada un 2,3% en los últimos 12 meses, una cifra inferior al 3% registrado en el mismo periodo de 2025. Durante este periodo destacan las bajadas en vestido y calzado, 1,8%, y también en información y comunicaciones, un 0,2%, mientras que los mayores incrementos se han producido en restaurantes y servicios de alojamiento, un 5%, y sanidad, 4,9%. En lo que va de 2026, el IPC se mantiene estable en el 0,0%, frente al 0,3% registrado a estas alturas del año pasado. Desde enero, los productos que más se han abaratado han sido vestido y calzado, un 14,4%, y actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,8%. Por el contrario, los precios han subido sobre todo en restaurantes y servicios de alojamiento, un 2%, también en información y comunicaciones, un 1,9%. La secretaria de Empleo de UGT Granada, Encarna Vargas, ha valorado los datos publicados por el INE, señalando que todavía no reflejan los posibles efectos económicos de la guerra de Irán, aunque sí evidencian el impacto del abaratamiento de la electricidad. En sentido contrario, ha destacado el aumento de precios en gasolina, restauración y alimentos. Es Encarna Vargas.
En este contexto de elevados márgenes y aumento de la facturación empresarial, resulta justo y coherente avanzar hacia un modelo de reparto de la riqueza más equilibrado, facilitando incrementos salariales consistentes. Un primer paso ha sido el acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, beneficiando directamente a más de 40.000 personas trabajadoras en la provincia. Pese a las subidas salariales registradas con los convenios colectivos provinciales, la población trabajadora no percibe todavía una mejora clara en su poder adquisitivo, debido al fuerte aumento del precio de productos básicos en los últimos años.
Asimismo, Vargas ha señalado que la economía granadina continúa muy ligada a sectores como los servicios y la hostelería, donde los costes laborales suelen ser más bajos, mientras que la industria ofrece mayor estabilidad salarial. Por ello, ha defendido la necesidad de impulsar una estrategia de industrialización moderna y sostenible que permita generar empleo de mayor calidad.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de la mejora y modernización en los túneles Fuentecilla, Carchuna y Trabo Cantalobos y Marchante de la Autovía 7 en la provincia de Granada. La actuación cuenta con una inversión total de 12,95 millones de euros, financiada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos días se van a realizar trabajos de aglomerado en los túneles de Itrabo y Cantalobos. Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán diversas afectaciones al tráfico de la autovía. Desde las 12 de la noche del lunes 16 hasta las 13 horas del viernes 20 de marzo, habrá un corte alternativo de cada sentido del túnel de Itrabo, del kilómetro 906,7 al 909,9. Desde las 12 de la noche del lunes 23 hasta las 13 horas del viernes 27 de marzo, será el corte alternativo de cada sentido del túnel de Cantalobos, del kilómetro 914,5 al 917,9. En cada caso se realizarán cortes de un solo carril, de manera que los vehículos puedan siempre circular por el carril contiguo mientras se llevan a cabo los trabajos. Todos los cortes de carril estarán debidamente señalizados y con limitación de velocidad de 60 km por hora, según detallan desde el Ministerio. Esta actuación se añade a las obras de mejora de otros 4 túneles de la A7 que Transportes está llevando a cabo en la provincia de Granada con un presupuesto de 16,16 millones de euros, también financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Redacción Costa.
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril ha denunciado el grave deterioro de la barandilla metálica situada en la Avenida de la Constitución y ha exigido al equipo de gobierno su reparación urgente al considerar que supone un riesgo para la seguridad de los peatones. La portavoz adjunta socialista Gador Domínguez ha alertado de que varios tramos de esta infraestructura presentan un estado lamentable de conservación, con oxidación avanzada, anclajes deteriorados y bases metálicas corroídas, lo que provoca que la estructura se mueva con facilidad cuando alguien se apoya en ella. Desde el Grupo Socialista advierten de que el estado actual de la barandilla podría provocar un accidente en cualquier momento, especialmente si una persona se apoya en ella, confiando en que cumple su función protectora. Almuñécar inaugura el nuevo parque infantil del Paseo del Altillo con nuevos juegos frente a la playa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha inaugurado este viernes el nuevo parque infantil situado frente al Paseo del Altillo, una actuación que amplía y mejora las zonas de ocio familiar en uno de los espacios más transitados del municipio. El recinto incorpora nuevos elementos de juego como un barco pirata, un cangrejo gigante y un mono columpio, y ha sido estrenado por alumnos de varios centros educativos de la localidad. El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y el concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, quienes han estado acompañados, como decimos, por escolares que han podido conocer y disfrutar de las nuevas instalaciones durante una jornada al aire libre. La actuación ha incluido la instalación de nuevos juegos infantiles y la puesta a punto de los elementos ya existentes, con el objetivo de renovar y modernizar este espacio de recreo ubicado junto al litoral. El alcalde ha destacado la importancia de continuar mejorando los espacios públicos del municipio y ha explicado además que esta intervención forma parte del plan municipal para mejorar y ampliar las zonas de juego durante la legislatura, dentro del cual ya se han llevado a cabo diferentes actuaciones en distintos barrios del municipio. Entre ellas se encuentran la reforma integral del Parque El Majuelo y mejoras en los parques de Torrecuevas, El Pozuelo, La Herradura, El Moruno y Santa Cruz, además de intervenciones realizadas en el Parque de Río Verde. Por su parte, el concejal de Parques y Jardines ha adelantado que el ayuntamiento continuará trabajando en nuevas mejoras en los próximos meses. En concreto, están previstas actuaciones en los parques de Las Maravillas, La Paloma y La Carrera de la Concepción, además de uno de los proyectos más innovadores en los que ya se trabaja, la creación de un parque neurodivergente diseñado para fomentar el juego inclusivo y adaptado.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Continuamos en Almuñécar, donde el área de medio ambiente del ayuntamiento ha reforzado en las últimas semanas las inspecciones sobre la tenencia responsable de animales de compañía en distintos puntos del casco urbano, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente y favorecer la convivencia ciudadana en los espacios públicos. Según ha informado la concejal de Medio Ambiente, Lucía González, las actuaciones han sido realizadas por inspectores municipales, quienes han verificado durante sus visitas el cumplimiento de obligaciones básicas por parte de los propietarios de animales. Entre ellas se encuentran la identificación mediante microchip, la conducción de los perros con correa en la vía pública, la recogida de deposiciones o la posesión de la vacuna antirrábica. La edil ha explicado que la mayoría de estas intervenciones han tenido un carácter preventivo e informativo, con el objetivo de recordar a los propietarios la importancia de cumplir la normativa para garantizar la salubridad pública y el uso adecuado de los espacios comunes. No obstante, durante estas inspecciones se han interpuesto 3 denuncias por perros sueltos en la vía pública al incumplirse el artículo 12 de la Ley de Protección de Animales de Andalucía, que establece la obligación de que los perros circulen sujetos mediante correa en espacios públicos. La responsable municipal ha adelantado que el ayuntamiento está preparando una nueva campaña de actuaciones que se extenderá también en los diseminados del término municipal, con el fin de reforzar el control sobre la tenencia responsable de animales y continuar informando a la ciudadanía sobre sus obligaciones legales. González ha advertido de que el incumplimiento de esta normativa puede suponer una infracción leve, sancionable con apercibimientos o multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril celebrará el Día Mundial de la Salud con talleres, charlas y actividades para fomentar hábitos saludables.
El Ayuntamiento de Motril, en colaboración con el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y la Red Local de Salud, celebrará el próximo 7 de abril una jornada de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado de la salud y la adopción de hábitos de vida saludables. La programación arrancará con actividades en distintos parques biosaludables del municipio, donde monitores especializados dinamizarán sesiones orientadas a promover la actividad física y el uso de estos espacios como herramientas para mejorar el bienestar. Posteriormente, a partir de las 11:30 de la mañana, la Plaza de la Tenería acogerá la parte central de la jornada con una amplia oferta de actividades abiertas a toda la ciudadanía. Entre ellas destacan talleres de reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores, la ruleta de la salud, un taller de respiración, charlas sobre nutrición y la iniciativa de desayunos saludables, además de otras propuestas dirigidas a concienciar sobre la importancia de mantener hábitos saludables en el día a día. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse previamente en su centro de salud. La concejala del ramo en el Ayuntamiento motrileño, Susana Peña, ha señalado que esta iniciativa busca acercar la salud a la ciudadanía de una forma práctica y participativa. Por su parte, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, ha destacado la colaboración entre instituciones y colectivos dentro de la Red Local de Salud para hacer posible este tipo de actividades. En este sentido, ha subrayado la participación de entidades como Cruz Roja, Erascis, asociaciones locales y estudiantes de ciencias del deporte, y también ha invitado a la población a sumarse a la iniciativa. Desde el ámbito sanitario, la directora de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Elena Morales, ha puesto el acento en la importancia de la prevención y la educación en salud, principal motivación de celebrar el día 7 de abril esta efeméride.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Salobreña continúa con su ciclo de formación cofrade durante la Cuaresma, con la celebración de la quinta conferencia del programa que inició hace algunos años. La cita tendrá lugar este sábado 14 de marzo a las 8 de la tarde en la Capilla de San Luis y estará dedicada a la iluminación sacra y el arte del dorado, bajo el título Dorado, procesos y técnicas. La conferencia correrá a cargo del dorador Jesús María López Moreno, técnico en dorado y policromía por la Escuela de Arte de Sevilla y graduado en conservación y restauración de bienes culturales por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. El especialista ofrecerá una aproximación a una de las disciplinas artesanales más características del patrimonio cofrade. López Moreno ha explicado que el objetivo de la charla es dar a conocer su profesión y el conjunto de oficios que conforman el patrimonio artístico de la Semana Santa. La idea es mostrar la profesión y todas las posibilidades que tiene junto al patrimonio que enriquecen los doradores y otros artesanos como imagineros, orfebres o bordadores, ha señalado. El ponente ha destacado que el dorado es una técnica compleja y minuciosa, considerada en muchos casos la culminación del proceso artístico en piezas como retablos o tronos. Es un trabajo muy laborioso que requiere conocimientos y habilidades. Es una técnica ancestral que se ha utilizado desde la antigüedad, desde las culturas egipcia y mesopotámica hasta nuestros días, ha comentado es Jesús María López Moreno.
El taller recibe la talla en madera, después lo que se hace es dar una aplicación de estuco, aparejo o yeso, es a base de cola orgánica y sulfato de cal, carbonato cálcico, que antaño se le conocía como blanco de España. Digamos, ese aparejo, ese yeso, se le da varias capas, lo que es, digamos, la preparación para esa madera que todavía es brusca, aunque ha sido tallado o tiene esa porosidad, para poder aplicar algo tan específico como el pan de oro, la lámina de oro, que es muy fina. No obstante, después de eso se le da una arcilla arménica que se llama bol, y bueno, pues ahí incluye lo que es, digamos, lo que es la iluminación. De hecho, los doradores tenían el nombre, se le conocía antiguamente como los iluminadores, que está vinculado al mundo de la pintura.
Otro de los aspectos que abordará en la conferencia es la conservación de estas obras. Según ha explicado, los tronos y enseres procesionales requieren mantenimiento periódico debido a factores como la humedad, el polvo, el humo de las velas o el contacto del público. El oro no se deteriora, pero sí se depositan residuos y puede haber desgaste con el tiempo, por lo que es necesario revisarlo y restaurar pequeñas zonas cuando sea necesario, ha indicado. Además, ha recordado que el dorado supone una inversión importante para las hermandades debido al elevado precio del material. El pan de oro se presenta en pequeños libritos de 25 láminas de apenas 8 centímetros, cuyo coste puede situarse actualmente entre 75 y 80 euros, lo que obliga a muchas cofradías a realizar el dorado de sus pasos de forma progresiva durante varios años. La conferencia forma parte del programa formativo que la Agrupación de Cofradías de Salobreña organiza cada cuaresma para profundizar en distintos aspectos del patrimonio, la historia y las tradiciones de la Semana Santa de la Villa. La entrada será libre hasta completar aforo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Biblioteca Municipal de Lobres celebrará el Día del Cómic con actividades dirigidas a escolares.
La Biblioteca Municipal de Lobres celebrará el próximo 17 de marzo el Día del Cómic con una serie de actividades dirigidas especialmente a niños de 9 y 10 años, con el objetivo de acercar a los más jóvenes a este formato literario y fomentar el hábito lector. La iniciativa principal consistirá en un reto en el que los participantes deberán identificar distintos personajes de cómic. Las hojas con las ilustraciones se entregarán previamente a los alumnos en el Colegio Cervantes, mientras que los niños que no estén escolarizados en el centro podrán recogerlas directamente en la Biblioteca Municipal de Lobres. Una vez contemplada la actividad, los participantes deberán entregar las hojas en la Biblioteca Municipal, ubicada en la Casa de la Cultura Lobreña, en horario de martes a viernes de 4 a 7 y media de la tarde. El viernes 20 será el último día para presentar las respuestas. Para participar será necesario incluir en la hoja nombre, apellidos y un teléfono de contacto. Entre quienes consigan identificar correctamente todos los personajes, se va a realizar la entrega de un obsequio. Además de este desafío, la Biblioteca de Lobres ha preparado otras actividades relacionadas con el mundo del cómic para diferentes edades, así como un expositor especial compuesto exclusivamente por cómics y materiales para colorear inspirados en este género. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha subrayado la importancia de promover iniciativas culturales de este tipo en el municipio, ya que quieren impulsar propuestas que acerquen la cultura y la lectura a los más pequeños. Para Ligero, el cómic es una puerta de entrada fantástica al hábito lector y esta actividad es una forma divertida de celebrarlo y compartirlo con los niños del pueblo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La banda de cornetas y tambores La Sentencia de Almuñécar ofrecerá este sábado un concierto de marchas procesionales en el auditorio de la Casa de la Cultura, una cita que servirá como antesala de la Semana Santa y que incluirá además la presentación oficial de la nueva uniformidad de la formación. El concierto, que se celebrará a las 8 de la tarde, forma parte de la programación cultural del mes de marzo en el municipio y permitirá al público escuchar parte del repertorio que la banda interpretará durante los próximos días en distintos desfiles procesionales. El presidente de la asociación, Luis Carlos Montes, ha explicado que uno de los principales atractivos del concierto será la presentación de la nueva uniformidad de la banda, que sustituirá el traje que los músicos han utilizado desde 2014. Se han confeccionado 75 uniformes con un coste superior a 30.000 euros, una inversión que la banda afronta gracias a los ingresos obtenidos por sus actuaciones a lo largo del año y con el apoyo del Ayuntamiento de Almuñécar. Es un esfuerzo grande pero necesario. Llevábamos 12 años con el traje anterior y necesitábamos renovar la imagen y empezar una nueva etapa, ha explicado Montes. El nuevo diseño apuesta por una estética sobria y elegante, acorde con el tipo de hermandades a las que acompaña la formación. Es Luis Carlos Montes.
Nosotros esperamos que a la gente le va a gustar mucho, no solamente el concierto, sino lo que es la nueva uniformidad de la banda. Tiene un corte sobrio, no es ninguna cosa estridente, ya lo verá la gente, y tiene muchos detalles que nos definen, vamos. Que es la ropa en sí, se lleva diseñando ya varios años. Sí, el compañero Rafael Heredia Martínez, Togollo, ha estado, pues ya te digo, desde el año 2024. Yo creo que empezó a darle vuelta a la cabeza, empezó a diseñar detalles, empezó a traer propuestas, unas cuajaban, otras no, hasta que al final se quedó el que es.
El concierto incluirá además algunas sorpresas para el público asistente. Entre ellas, el presidente de la banda ha adelantado que habrá un guiño especial relacionado con Salobreña, aunque ha preferido mantener el misterio hasta el momento del concierto. Tras esa presentación, la banda afrontará una intensa agenda de actuaciones durante la Semana Santa. El recorrido comenzará el domingo de Ramos en Almuñécar, acompañando a la Hermandad de la Borriquita. Posteriormente, la formación viajará el miércoles santo al municipio sevillano de Gilena, el jueves santo al Caudete en Jaén y el viernes santo por la mañana a Cuevas de la Almanzora para actuar por la tarde en El Ejido, ambas localidades de la provincia de Almería. La programación se cierra el sábado santo para esta agrupación en Motril, acompañando el paso del yacente. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña para estos próximos días, que pasan por el concierto esta tarde de Alberto Fer, dentro del ciclo Salobreña en Clave de Sol, un acústico tributo a los años 80 y 90. Será en el Auditorio de la Villa. El precio de la entrada es de 6 euros anticipada y 8 euros en taquilla. Mañana tenemos también en el Auditorio Villa de Salobreña la presentación de la banda de música de Salobreña con el espectáculo Pasión Granadina, con la participación de varios artistas del ámbito del flamenco. Será a las 8 de la tarde. El precio de la entrada donativo es de 8 euros. Y recuerden que tenemos también actividad motera este próximo fin de semana en Salobreña. La agrupación motera Satudara celebra su primer aniversario con una jornada motera en el Polideportivo. Será mañana sábado desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche en la carpa instalada en el recinto deportivo. Son las propuestas a nivel cultural que tenemos aquí en Salobreña para este fin de semana. Además de lo que les hemos contado ya de esa conferencia cofrade, es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Lo que respecta al tiempo para mañana, volvemos a tener aquí en la costa granadina avisos amarillos, tanto por fuertes vientos, que comenzará en torno a las 10 de la mañana, será hasta las 6 de la tarde aproximadamente, mientras que a partir de las 12 y durante lo que resta del día, tendremos también aviso amarillo por fenómenos costeros. En el conjunto de la provincia, nos esperan cielos muy nubosos en la jornada de mañana, acompañados de chubascos ocasionales en el interior. Temperaturas máximas sin cambios aquí en el litoral y en descenso generalizado en el resto, notable en las sierras. Temperaturas mínimas sin cambios, heladas débiles en las sierras, produciéndose las mínimas al final del día en amplias zonas. Vientos entre flojos y moderados de componente norte, poniente moderado fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes ocasionales. La máxima aquí en la costa tropical será de 22 grados, la mínima de 12. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos despedimos con las noticias hasta el próximo lunes, cuando nos reencontremos en primera hora a las 9 de la mañana. Los dejamos ahora en la programación de Radio Salobreña con el programa Marcus Time.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.